Continuamos en Quien es Quien a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Nos acompaña este día el senador Daniel Cayani del Frente Amplio. El fin de semana pasado también fue noticia que hubo un atentado al Instituto Nacional de Rehabilitación, al que controla las cárceles, para a veces la gente dice NR y no sabe qué está pasando, es quienes se encargan el Estado de controlar, con un mensaje de en un papel envuelto que
Una
envolvió
piedra.
una piedra que decía: la que viene es para tu auto con tu familia adentro. Obviamente hablando de la directora del INR. No hace tanto hubo un
Ana
atentado.
Juanche, Ana Juanche.
Exacto. No hace tanto hubo un atentado a la fiscal de corte subrogante en su casa con un mensaje claro de que esta vez no te quisimos matar, sino que te quisimos dar un buen susto porque también estás en el tema del delito, investigando el tema del delito. El narcotráfico se ha metido donde quiere, eso es lo que está diciendo. Entramos donde queremos, vamos donde queremos. Y ojo con lo que hacen con nosotros.
Sí, a ver, estamos en una situación donde en realidad el crimen organizado y el narcotráfico opera en Uruguay. Hace 3 años, según un informe entre otras cosas, de la Secretaría Antilavado, que establecía que el Uruguay había dejado de ser un país de tránsito de drogas a pasar a ser un país también de acopio. Eso tiene también otras connotaciones desde el punto de vista logístico, empresarial. Ahora también Uruguay es un país que es muy fácil para hacer negocios lícitos y también muy fácil para hacer negocios ilícitos, ¿no? Porque esa apertura comercial, esa posibilidad de abrir empresas, muchas veces tiene la otra contracara, que también es la más perversa. Ahora, al mismo tiempo que estaba sucediendo eso, el presidente Orsi estaba haciendo mandados en el supermercado de Salinas, no quiere hacerlo propaganda en el supermercado, sin custodia. Entonces también
Pero va subiendo el nivel del crimen organizado,
el
¿no?
Uruguay tiene
No, no
eso.
arranca por el presidente nunca, o sea.
No, pero tiene eso, ¿no? Sí, el Uruguay tiene lugares donde, o zonas de la sociedad donde se ha permeado bastante y hay lugares de nuestros barrios, en Montevideo, en Canelones, en algunos lugares del interior del país, donde el narcotráfico opera con mayores niveles de presencia.
¿Hay zonas que están controladas por el narco hoy?
Controladas no, porque el Uruguay es un país bastante chico y hay una escuela, una comisaría, un club de barrio,
Hay lugares donde
pero hay
está
lugares
difícil
donde en
entrar.
realidad a determinadas horas es complicado. Periodo pasado, nosotros recorrimos todo el país 6 veces, y desde Brum, en
Artigas.
Artigas, a un barrio aquí en Montevideo. Había problemas de consumo de drogas, de tráfico de drogas
Y de entrar.
y algunos lugares de violencia. Es
Eso
más,
son.
en algunos
Sí.
lugares, los propios vecinos te decían, se lo denunciamos al propio ministro del Interior en su momento, que la policía le decía que de tal hora a tal hora no entraban porque no podían custodiarse a sí
O
mismos
sea, la policía no se anima a entrar. O sea,
en
eso
ese
son las
momento,
zonas rojas.
en algunos lugares. Eso no quiere decir que esté pasando ahora,
¿Está
pero
preso
digo,
eso que se
pasó.
llama zona roja?
Bueno, son barrios de Montevideo y de Canelones donde está bastante, en términos más de, si quieren decir coloquiales, picante. Ahora,
Ahí la policía no se anima a ir sola.
eso es lo que nos denunciaban los vecinos.
Está, pero usted tiene gente que le confirma eso.
Hoy los barrios en Montevideo entra la policía en todos lados, pero sí, sin duda, hay
O sea, hay un
situaciones
cambio del
complejas.
gobierno anterior a este. En el gobierno anterior no se podía entrar y ahora sí entran.
No, no. No digo que no se pudiera entrar, es que o no se quería, o era una decisión, o no se hacía. No quiere decir que la policía no pudiera entrar.
El no querer entrar es no enfrentar y no matar, ¿es eso?
Puede haber sido una decisión desde el punto de vista procedimental. Ahora, vamos a entenderlo, la misma policía, ¿no? Son los mismos agentes.
¿Usted respaldaría una acción de la policía armada que entre en
El
esos lugares y que termine matando
mismo
gente?
director. No, 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 no.
Si va a
Para
reprimir,
nada,
por
para nada,
ejemplo.
no, no, pero hay diferentes tipos de control, diferentes tipos de operativos. No estamos hablando de que vamos a hacer una cosa como en Río de Janeiro, ¿no? Sí, pero uno puede tener determinados niveles de control de territorio que hoy en algunos lugares está fallando.
Y como hace Estados Unidos que puso sus barcos,
Porque está fallando otra
sí,
cosa, está
sí.
fallando o hay problemas hasta incluso de violencia, ¿no? Pasó en la escuela hace muy poco, en la 123,
Ahí son
en las
madres, ahí ya
policlínicas.
no son delincuentes.
Claro, pero digo, son situaciones donde en realidad hace muy poco tiempo era impensado, ¿no?
Y algo como está haciendo Estados Unidos que ataca militarmente en aguas internacionales al narcotráfico y directamente destruye y mata gente, ¿eso es necesario en Uruguay, en algunos
¿Con
lugares?
qué lo hacemos? ¿Con las lanchas?
Bueno, con la lancha que no tiene.
No, no, yo creo que Es un tema serio, disculpe, hago un chiste, pero no,
No, pero
no.
tal vez ya me mete el tema Cardama ahí.
Me parece que, es decir, el grado
Pero si
de.
tuvieras lancha, ¿haría eso?
Generalmente, los niveles de seguridad que tiene Uruguay son más bien preventivos en muchos casos. No
Sí.
son de enfrentamiento, son disuasivos. Hay niveles de enfrentamiento, pero en realidad, en Uruguay también es un país muy chico, es muy fácil averiguar dónde están cada uno. Es decir, no
O sea,
hay
no precisamos acciones de
favelas,
ese
no,
estilo.
claro, no hay
O
selvas, no
sea, no
hay.
precisamos ni lo de Río
No,
ni lo de
yo creo que lo que
Venezuela.
hay que, sobre todo, además de mejorar los niveles de operativos, tanto de la Policía Nacional como de las guardias de nuestras costas, sobre todo ir a atacar algo que es mucho más importante para el crimen organizado y el narcotráfico, que es el dinero, el negocio. Que creo que ahí hubo una cierta flexibilización en el gobierno anterior, no por favorecer el narcotráfico, porque sería
Pero ahí
un
ya la aprobaron
atrevido.
en Senado la ley de lavado.
Sí, entre otras cosas, pero me parece que ahí, lamentablemente, con algunas decisiones que se tomaron, terminaron flexibilizando ciertos controles que han permitido o han posibilitado que no solamente se hagan negocios lícitos, sino ilícitos.
Pero al
Entonces, creo
gobierno
que
les
ahí.
cuesta que termine un enfrentamiento con muertos, les cuesta a cualquier gobierno por la imagen que eso genera. Porque esta gente sube todo el tiempo la apuesta. Ya van con un fiscal, van con la directora de INR. Y
Bueno,
van en serio, o sea, no van a pegar
pero en
sustito.
Uruguay no existe la pena de
No,
muerte,
yo no estoy
¿no?
hablando de
Sí,
eso, pero digo el costo de un
entonces
enfrentamiento.
lo que hay que tratar es justamente poder prevenir esto, sobre todo lograr que no se siga escalando, y además al mismo tiempo tener niveles de control que de repente en algunos lugares. Ahora, también es verdad que en la medida que uno hay acciones y reacciones, es decir, esto de la presidenta del INR, Ana Juanche, que es una excelente presidenta, entre otras cosas tiene que ver con una reacción a partir de tratar de tener más control en algunos lugares de nuestras cárceles.
Que
El
las
tema.
cárceles no las controla la policía, eso lo tiene claro.
Y tenemos ese módulo donde en realidad hay 800 personas
Con
privadas de
cuatro
libertad
policías,
con uno,
con uno,
de
peor.
noche.
Ah, entonces, ¿quién manda a las cárceles?
Por supuesto, entonces lo que estamos
Por
diciendo
supuesto que no manda la
es,
policía.
estamos diciendo que hay lugares donde se está tratando de recuperar
O
ese
sea, si los
control.
presos no mandaran y no se organizaran, tendríamos motines todos los días.
No sé, yo no puedo afirmar eso. Lo que sí puedo decir
Pero
es
uno para
que
800.
en realidad hay niveles que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? El hacinamiento carcelario, la idea esa de que cuanto más personas privadas de libertad, más seguros nos vamos a sentir.
Usted no la comparte esa.
No es que yo no la comparta, es que no ha sucedido. Es decir, desde la dictadura, salidas de acá, ha crecido la cantidad de personas privadas de libertad y ha aumentado el nivel de
¿Hay que
violencia.
descongestionar las cárceles?
Yo creo que lo que hay que hacer primero es que las cárceles sean realmente un lugar de rehabilitación.
Eso precisa más cárceles
Entonces,
y.
y lo que tenemos que hacer es construir más escuelas y menos cárceles. Porque si construís más escuelas, no puedes construir cárcel. Si
Por
construís más
eso.
cárceles, no puedes construir más
Entonces hay
escuelas.
que
Eso,
descongestionar
eso. Hay que
las.
tratar primero de que los que cometen delitos sean penados y sean
Eso ya
culpabilizados
está
y
pasando hoy.
puedan cumplir una pena.
Eso ya está pasando hoy.
No
Con el nuevo
tanto,
código
no tanto, no tanto.
están la mayoría con
Cada
condenas ahora.
persona tiene que tener un trato y un tratamiento.
¿Sí?
Muchas veces no tienen ni un trato ni un tratamiento. Y entonces eso también genera una dificultad. Primero porque el 80% además son usuarios problemáticos de drogas. Después porque los gurises que entran ahí terminan siendo perros, también vamos a hablar más de perros de los pesados.
Perros
Entonces,
pesados que trabajan para los que mandan a las
claro,
cárceles, para ir
para
a.
comer,
Y
para
las
suministrar
familias se las
drogas.
enganchan también.
Claro,
Le
entonces
dicen, depositame
termina
esto.
siendo
Por.
un sistema tan perverso que las personas nos quedamos tranquilos porque están privados de libertad
Pero salen peor.
y salen peor, algunos no salen.
Por eso la
Y
pregunta que le
otro,
hiciste una vez
entonces,
más. ¿Hay que descongestionarlas
hay que
ahora?
tratar de.
Mientras usted
Yo soy de
construye
los
lo
que
que quiera
piensan que
construir.
este es el gasto más ineficiente que tiene la sociedad uruguaya. Nosotros gastamos, ahora
30
seguramente es
mil
un poco,
pesos por preso.
sí, casi
Por.
200 y pico de millones de dólares por año.
Está, pues son 30 mil pesos por mes por
Hacemos
preso.
así, los quemamos y debe ser el peor dinero invertido, porque en realidad sabemos que lo que invertimos, la persona sale peor. Entonces, sin duda, es un
Tampoco comen
gasto.
porque la familia tiene que
Es un
llevar
gasto, el
comida.
gasto más regresivo. Entonces, ahí tenemos que hacer cambios que, entre otras cosas, nos permitan tener un impacto mayor entre el dinero que invertimos y el resultado que tenemos. Eso es lo primero. Para eso tenemos que tener un sistema donde se pueda independizar a los que son primarios, a los que están más pesados.
Pero hoy no tiene espacio, senador. O sea, no hay
Bueno, hay que
dónde.
hacerlos,
Sí,
hay
pero
que
hasta que los
hacerlos.
construye esto
Usted sabe
sigue 17.000 presos.
usted sabe que en este país hay chacras que están vacías.
De particulares.
No, chacras que tienen
¿Del Estado?
sí.
¿Y usted las podría transformar en cárceles?
No, no, ya son establecimientos penitenciarios y
Sí.
que no estaban algunos reclusos ahí, entre otras cosas porque no hay posibilidad de controlarlos bien, porque no hay posibilidad. Entonces, tenemos que mejorar incluso lo que ya tenemos, lo que ya
Pero
tenemos.
son lugares para
Sí,
personas privadas de libertad.
chacras de rehabilitación, es decir, cárceles abiertas, que mucha gente va a hacer o muchas veces su último tramo
Ahí.
y es la salida que tiene, o a
Usted
veces.
mandaría algunos primarios ahí,
Y
dice.
sí, sin duda. Ahora también tenemos que tener más gente, tenemos que tener más tecnología, tenemos que tener más control.
No precisa
Y
de
después yo creo que también
congestionar.
tenemos que tener un sistema penitenciario donde en realidad a los pesados se los trate también como pesados, ¿no? Es decir, que tengan menos nivel de libertad, porque en realidad también es verdad que si no conducen el delito desde un
La
hotel, ¿no?
universidad.
En un hotel. Entonces me parece que ahí también hay un conjunto de temas. Ahora, esto no es sencillo. Y creo que hay un grado de hacinamiento un 30%
Usted
superior.
no piensa sacar a nadie entonces, descongestionar nada de las cárceles. Va a ir trabajando estas ideas, pero
Y
no va a
bueno, yo
decir,
creo que
abro la puerta
lo
al...
que tratar de mejorar, hay proyectos de cárceles nuevas, eso también va a descongestionar un poco. Creo que también tenemos que trabajar mucho en las medidas alternativas, que realmente sean medidas alternativas a la prisión y no que sean un lugar para ir a firmar en la comisaría cada tanto, ¿no? Y que las
Pero veo que los
personas.
fiscales y los jueces la aplican como quieren. La ley no los obliga.
Sí, está bien, porque además vos sos un fiscal, tenés una situación, ¿no? Un delito, la familia viene a declarar y vos lo dejás libre o aplicás una pena
Por eso,
alternativa y no
¿cómo
tiene
la
ningún
arregla?
control,
Esa es la
terminás siendo
pregunta.
responsable. Yo creo que el
¿Cómo la
fiscal,
arregla? Porque...
bueno, hay que generar un sistema, hay que tener más tecnología para el control de esas personas que tienen problemas, hay que generar mejor institucionalidad. Todo eso es una parte que muchas veces se debate poco del tema de seguridad, pero que tiene que ver con eso, con la rehabilitación. Porque si no, vamos a hacer un sistema de dejar personas encerradas. Por suerte, en este país no existe ni la pena de muerte ni la cadena perpetua.
Usted no está de acuerdo en ningún caso en esas dos alternativas.
No, ninguna, 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 ninguna.
Haya hecho lo que haya hecho
Ninguna.
la persona. Y
No, yo
cree
no.
que todos son rehabilitables.
Creo que todos tienen que tener la posibilidad de serlo. Después es parte también del
Y si alguien
sistema y de la
demuestra que
persona,
no,
del
estará
sistema y de la
30 años y
persona.
sale.
Y bueno, sí, si se comete un delito volverá. Pero yo creo, no soy cristiano, pero creo que las personas mejoran y que tienen que tener una segunda oportunidad.
No nos queda más tiempo, pero una familiar y política. ¿Cómo le cayó un Cayani que a otro Cayani que está como presidente de la ANEP, el Sindicato de la Educación, lo expulse a nivel familiar, le digo, y a nivel político?
No, a mí me entristeció un poco, sobre todo porque queda horrible que hable de mi hermano, pero el maestro Cayani es el primer presidente de la ANEP, maestro. Nunca en la historia de la ANEP había un presidente maestro. Y el sindicato de maestros de Montevideo, no la federación, ¿no? En vez de tomar eso como un logro histórico, terminó mirando la película por otro lado. Entonces creo que sin duda me hace pensar a veces que hay miradas que son muy cortas, por lo menos en esto que sin duda es una apertura de una puerta que va a servir a muchos maestros y maestras que hoy se están formando y que de repente mañana pueden no solamente ser presidente de ANEP, presidente de la República, y lo que quieran. Y además creo que además los maestros siempre fue una actividad, un oficio, ¿no? Una profesión muy noble en nuestro país. Es decir, todos recordamos a nuestros maestros y maestras, que siempre ha sido. Y que creo que resolver estos temas de esa manera no es la mejor manera. Además, justo cuando estamos hablando de un conflicto, tenía que ver con el tema de violencia, no era un conflicto
Presupuestal.
sindical, que presupuestal, no se había decretado la esencialidad por parte, ¿no? Es decir, no está. Era el mismo día que lo había recibido el presidente de la República y el presidente de la ANEP. Entonces, creo que bueno, termina después. Por lo menos ensuciando un poco eso, pero bueno, después lo otro, la vida siempre da revanchas y acá hay que seguir trabajando.
¿Le dolió?
No, yo no sé si doler, pero creo que entristece un poco algunas acciones de algunos integrantes de ese sindicato. Es legítimo. Si tenían el número en la asamblea y. Yo entiendo que cuando se va a expulsar a alguien, por lo menos
Se lo escucha.
existe un debido proceso, pero bueno, está. Eso es parte de...
O sea, por lo menos tenía que haber escuchado a Pablo Cagnani.
Todavía no sé cuáles son los fundamentos.
No, no, pero por lo menos tenía que haberlo escuchado él, dice
Usted
usted.
sabe por qué son los fundamentos.
No, yo no estoy en el
Es que
sindicato, por eso sí.
pero nadie sabe. Ese es el gran...
Da, pero por
Pero...
lo menos tenía que haber preguntado a Pablo Cagnani
Sí,
sobre lo que
sí,
fuere.
sí. Y bueno, y además creo que hay otras formas de resolver las cosas. Pero bueno, también es parte de la nueva realidad. Creo que...
¿Calavera Nochilla?
Mirá, nosotros venimos de una familia que toda la vida fue izquierda, que tenemos amigos de nuestros padres que son desaparecidos, que algunos fueron exiliados políticamente, otros económicamente. La vida nos ha enseñado que hay cosas mucho más importantes que lo personal, y además, queda mal que hable de mi hermano también, Pablo ha sido un militante sindical y social toda la vida y no va a dejar de serlo estando en el sindicato. Así que me parece que eso es más para adelante.
Daniel Cayani, senador del Frente Amplio, gracias por ser parte de Kirchner.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias por el espacio.
Gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más. Les recordamos, como siempre, la hora principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Canal 5 y en Diamante FM. Dios mediante, entonces, nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayán, que lo habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.